buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos. Comienza ya Duna en Punto en este día martes
13.
Hoy no quería decirlo, José. ¿Por qué me obligas a decir esas cosas?
Eres supersticioso.
Sí, pero estábamos hablando ahora. Era viernes el tema, ¿no? Bueno, es que era por la película. Después el martes 13, no sí. Te cases ni te embarques.
No sé, yo no tengo idea que si es martes o viernes 13.
Sí, no importa. Si hay que tener buena actitud nomás y seguir para adelante, total.
Sí, mientras uno piensa que le van a pasar cosas malas, le van a pasar cosas malas.
Ese es como el secreto.
¿Qué es el secreto?
El secreto.
Así es, el poder de la mente.
El secreto de tu éxito. Oye, lo que sí no es un secreto es que el día de hoy, ojo que va a haber calor, porque claro, hasta 30 grados se esperan en la zona centro de nuestro país.
De hecho, hay alerta temprana preventiva en la región metropolitana por estas altas temperaturas que se van a vivir tanto hoy día como mañana, principalmente en la zona central. De acuerdo al reporte que ya fue entregado por la Dirección Meteorológica de Chile, existen las condiciones propicias para la propagación de incendios forestales
en
esta época del año.
Sí, pues ese problema técnicamente no se acumularía el 30-30-30 que se llama, pero estaría bastante cerca. De hecho, imagínate que, estaba leyendo por acá, en Vicuña se espera que los termómetros puedan llegar hasta los 33 grados, que para esta fecha, agosto, raro, freak.
Raro, pues las altas temperaturas se van a percibir entre las regiones de Tarapacá hasta O'Higgins, principalmente en las zonas precordilleranas, así que, ¿te parece? Vamos con el detalle del pronóstico.
Me parece muy bien.
A esta hora, en Santiago hay 0,2 grados de temperatura, imagínate la diferencia de termómetro que vamos a tener el día de hoy. La máxima se pronostica podría estar en torno a los 26, 27 y 28 grados, en algunos sectores podría incluso alcanzar los 28, se espera que esté totalmente despejado, acompañado de nubosidad parcial. Viña del Mar y Valparaíso en estos momentos registran 12 grados, la máxima podría alcanzar los 24, también va a ser calor en Viña del Mar y Valparaíso, pero se espera nubosidad parcial. Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 6 grados en estos momentos, la máxima variaría hasta los 17. Van a amanecer con nubosidad parcial, va a ir variando a despejado durante la tarde, y en Puerto Montt, neblina a esta hora de la mañana, menos 2 grados de temperatura, está helado y la máxima podría alcanzar los 12 grados.
7 de la mañana con segundos faltan solamente para las 4 de la mañana. Vamos a estar, por supuesto, revisando. Hay mucha información que sigue dando que hablar. Muy atentos el día de hoy a las repercusiones que puedan seguir con las PASO de Argentina el día de ayer. Una negra para el mercado, para los mercados financieros allá en el país vecino, pero también hay noticias a nivel nacional, comités políticos que dejan una trastienda bien sabrosa y, por supuesto, también lo que ha sucedido con esta operación topógrafo en el ejército. Son solamente algunos de los temas que revisamos en los siguientes titulares en la voz de Josefina Stavrakopoulos.
El periodista Mauricio Weibel denunciará un caso de espionaje que apunta al ejército. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Alberto Espina, defendió las tareas de espionaje denunciadas y aseguró que han sido todas ellas autorizadas por un ministro de la Corte de Apelaciones. El Ejecutivo puso énfasis en la necesidad de urgencia que la agenda legislativa necesita. Desde La Moneda, además, transmitieron que se requiere un doble esfuerzo para poder visibilizar en 2020 los beneficios de algunos proyectos del gobierno. El Ministerio de Obras Públicas le pidió a la empresa Engie analizar la viabilidad de una ruta más corta de un tren al aeropuerto. Las obras se van a licitar en el año 2021 para dar una opción de traslado a un terminal aéreo que recibirá 30 millones de pasajeros. Por 3-2, este lunes se rechazó el voto de censura que presentó el oficialismo en contra del senador Alejandro Navarro. De esta forma, el parlamentario seguirá como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta tras su criticada defensa al chavismo en el Foro de Sao Paulo. La Intendencia, como les contábamos, declaró alerta temprana preventiva en la región metropolitana ante el riesgo de incendios forestales por las altas temperaturas. Según la Dirección Meteorológica de Chile, la temperatura máxima entre este martes y miércoles podría llegar hasta los 29 grados Celsius en la capital. Y en Noticias del Mundo, un ataque con cuchillo en Sydney dejó una mujer muerta y otra herida. El sospechoso fue reducido por un grupo de personas y posteriormente arrestado por la policía australiana. Y cientos de militantes pro democracia volvieron a manifestarse en el aeropuerto de Hong Kong. El octavo aeropuerto internacional por número de pasajeros reanudó sus operaciones el martes al amanecer, pero cientos de vuelos siguen cancelados. 7 de la mañana con 6 minutos.
Vamos con algunos de los temas que siguen marcando la pauta. Hablamos de política, hablamos de jornada laboral, que sigue ahí bien al tope de la discusión. Estos dos proyectos que compiten, pelean, discuten entre sí. El proyecto de las diputadas Carol Cariola y Camila Vallejo con respecto a reducir de 45 a 40 horas la jornada semanal de trabajo. Y por el otro lado, el proyecto de adaptabilidad, que va a sufrir cambios. Ya la semana pasada el ministro Monquiver anunciaba esta indicación donde se ponía como obligatorio un tope de 41 horas semanales. Y ayer el comité político fue distinto, fue tenso, fue complejo. De hecho, estaba leyendo una nota de La Tercera donde se titula El llamado al orden de Piñera a su coalición. Porque recordemos, José, lo habíamos comentado, que ya en los días anteriores algunos parlamentarios de Renovación Nacional, de forma más pública unos que otros, mostraban su apoyo a la iniciativa del Partido Comunista. Independiente de eso, ya se había generado toda una discusión, una crítica desde el gobierno con respecto al que el proyecto de 40 horas semanales era inconstitucional, partiendo por ese lado, que le hacía mal al país, que le hacía mal al empleo. Esto luego de lo que muchos interpretaron como el doblar la mano por parte de la diputada Camila Vallejo al gobierno para que el ministro Monquiver anunciara esta indicación. Ayer comité político donde sorpresivamente, no sucede mucho, llegó el presidente Sebastián Piñera, tenía una pauta, la trazó, y llegó con el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monquiver, para hablar con sus parlamentarios. A la salida estaban los presidentes de los principales partidos de Chile Vamos, Mario Desbordes, Jacqueline Van Rysselberghe y Nahla Raimate, quienes dijeron que están más unidos que nunca y que van a apoyar el proyecto de adaptabilidad laboral. Pero lo interesante es lo que sucede en el fondo, el comidillo, lo que ahí los periodistas en La Moneda logran captar, y al parecer se habla de una conversación franca, sincera, que eso suena bonito, pero por sobre todo bien fuerte por parte del presidente Piñera, quien apeló a un grave desorden en el oficialismo y cuestionó la existencia de voces disidentes en el bloque.
Claro, según lo que dicen fuentes conocedoras de esta reunión, el mandatario al parecer fue bastante enfático en que no podían haber desórdenes en esta materia y que tenían que estar muy alineados para poder enfrentar este proyecto opositor, ya que a su juicio, si esa iniciativa se aprueba, significaría un duro golpe para los empleos y la economía del país. Y como tú decías, ha dicho constantemente que este proyecto presentado por las parlamentarias comunistas es inconstitucional, sobre todo considerando la ofensiva que tenía el gobierno respecto a este proyecto, que ellos salieron también con su propia iniciativa al respecto de reducir la jornada laboral, pero con flexibilidad, sobre todo considerando el apoyo que tiene, sobre todo viendo los números de la encuesta CADEM, esta reducción de las horas de la jornada laboral. Así que hay un debate ahí, sobre todo al interior de Chile Vamos, que al parecer quedó zanjado, o eso por lo menos es lo que querían demostrar con esta conferencia de prensa, que salieron los tres juntitos, los tres presidentes de los partidos juntos a dar declaraciones a la prensa y muy alineados. Mario Desbordes, presidente de RN, anteriormente de este comité político, ya había dado declaraciones que estaba ahí dudando respecto del proyecto del gobierno.
Le faltaban los informes.
Faltaban informes, faltaban datos, datos que fueron entregados después por el ministro de Hacienda y que también fueron confirmados durante este comité político, y al parecer no sabemos si realmente o no logró convencer este proyecto, sí, al presidente RN.
Comienzan a aparecer cifras que obviamente son redonditas, porque a nivel de comunicacional es necesario que se vean bien, pero muchos dicen, ¿dónde está el informe técnico, el que explique esta proyección? Obviamente, no se puede hacer una estimación concreta 100% de un proyecto de ley, considerando también que esto va cambiando. O sea, ya el del gobierno cambió de una forma relevante, pese a que el día de ayer, según lo que se puede notar en este artículo de La Tercera, el presidente Piñera dijo en el comité político que el proyecto contemplaba desde antes una reducción en la jornada laboral, algo que ha sido criticado por el bloque opositor, señalando que el proyecto de adaptabilidad no consideraba una reducción, sino que más bien una recandelarización, una reorganización de las horas para finalmente no trabajar un día, pero sí tener que trabajar más horas el lunes, martes, miércoles, por ejemplo. Esa es un poco la idea. El gobierno ha criticado el proyecto de la oposición principalmente porque dice no es flexible, no hay nada de adaptabilidad y no hay una gradualidad que impida la destrucción de empleos y el desmedro de las pymes, porque claro, las grandes empresas podrían de alguna manera sostener, tienen la espalda, pero las pymes claramente, las que dan más trabajo en nuestro país, no lo pueden hacer. Ayer estuvimos conversando justamente en Duna en Punto con el senador Felipe Kast, que estuvo en el comité político el día de ayer, y le preguntábamos qué pasaba con el proyecto, y desde Evópoli la mirada era bastante crítica con respecto a que aquí había un desacierto comunicacional, pero también de fondo, y que le iban a pedir al gobierno volver al proyecto original, es decir, desdecirse, quedarse con la adaptabilidad, flexibilidad, pero sacar esta indicación que todavía no ha ingresado al Congreso, de las 41 horas semanales de tope. Al parecer, esa fue la gota que rebasó el vaso y la razón por la que Piñera intervino directamente en este comité político. Al finalmente, los partidos dijeron, van a trabajar en conjunto, la indicación. Aquí yo no he escuchado que sea el proyecto, es la indicación para rebajar la jornada laboral, y lo harán con sus respectivos equipos técnicos. Además, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, indicó que hay consenso en los tres partidos de que el proyecto del Partido Comunista es un muy mal proyecto, por eso solicitaron al Ministerio del Trabajo entregar los estudios en donde se acredite que con ese proyecto se pierden cerca de 300.000 puestos de empleos. Ayer también, en una ofensiva comunicacional, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señalaba que el proyecto del Partido Comunista, el proyecto apoyado por la oposición, destruiría alrededor de 250.000 empleos. Entonces ya se comienzan a tirar cifras sobre la mesa, y también recordando lo que fueron cifras bien halagüeñas desde las encuestas. La Cadem, por ejemplo, que entregaba más de un 70% de apoyo de la ciudadanía al proyecto de rebajar de 45 a 40 horas semanales. Muchos dicen que el comité político de la semana pasada fue justamente esa cifra la que de alguna manera influyó en que se hablara de este concepto de comunicar mejor la medida. ¿Y qué mejor que comunicar que decir, oiga, va a haber una indicación clara donde obligatoriamente se van a rebajar las horas de jornada laboral? Así que se llama a la unidad, un golpe de timón nuevamente del presidente Piñera en una discusión de reforma laboral, que lo comentábamos también con Mariana Marusic de Pulso durante la mañana, de alguna manera ha estado invisibilizando otras grandes discusiones en materia económica solamente, reforma tributaria y reforma a las pensiones. 7:13 a.m.
Esto es Duna en Punto con Nicolás Vial.
Oye, lo comentabas tú en titulares y lo hemos estado analizando, esta operación topógrafo que se conoció durante el fin de semana por La Tercera y otros medios, pinchazos durante 2016-2017, interceptaciones telefónicas con respecto a miembros del ejército, pero también a un periodista, Mauricio Weibel, que ya se le preguntaba el día de ayer por esta información que se conoció, y estaría recurriendo a la justicia justamente por algo que él dijo se lo veía venir.
Se lo veía venir, de hecho. Él estaba escribiendo un libro durante el año 2016 que se llama Traición a la Patria. Ahí el periodista Mauricio Weibel dice haber sido seguido por desconocidos que lo seguían, que veía a las mismas personas en distintas partes. También tenía dudas respecto a interceptaciones telefónicas, pero dice que con toda esta información dada a conocer por La Tercera, todo de alguna forma también se confirma. Él, dando su relato también al diario The Clinic, da cuenta que mientras él hacía esta investigación para este libro, Traición a la Patria, tuvo, por ejemplo, robos de computadores que eran bastante sospechosos, también robo de computadores a personas que eran fuentes de su libro, así que de alguna forma él lo sospechaba, pero dice que con todas estas situaciones que se dieron a conocer el domingo por el diario La Tercera, finalmente todo se confirma. El autor del libro va a tener que relatar estos hechos durante el día de hoy ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Él está citado para dar declaraciones respecto de esta operación topógrafo y esta operación W, que era finalmente para investigar lo que estaba haciendo el periodista durante el transcurso del desarrollo de su libro. Así que va a tener que dar declaraciones no solo ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, sino que también probablemente se va a reunir con el fiscal nacional Jorge Abbott en compañía del Colegio de Profesores para dar más información.
De periodista.
Bueno, sí, está bien. Y poder entonces entregar una denuncia penal formalmente al fiscal nacional.
Claro, son graves las acusaciones, estas interceptaciones, en términos de lo siguiente. Está, lo comentamos también, la duda con respecto a si... Claro, el ministro de Defensa, Alberto Espina, salió rápidamente porque ya desde la comandancia en jefe del ejército se le había dicho durante el fin de semana, hay requerimientos de prensa con respecto a este tema. Ok, se adelantó de alguna manera. Y dijo que estaba dentro de la norma, dentro de la ley de inteligencia del ejército, porque fue aprobado por ministros de la Corte de Apelaciones en ese minuto, por lo cual está avisado. Hay un requerimiento que hace el ejército, la DIR, en este caso la Dirección de Inteligencia del Ejército, con los argumentos. El tema es que los argumentos no lo conocemos, y ahí es justamente lo que ayer varios parlamentarios señalaron, especialmente la Comisión de Defensa, por ejemplo, su presidente, el diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito, quienes ya citaron entonces al ministro de Defensa, también al comandante en jefe del ejército, para solicitar información y explicaciones con respecto a esto. Entender si efectivamente había un resguardo de la seguridad nacional para pinchar los teléfonos de cuatro miembros del ejército y también el periodista Mauricio Weibel, y por sobre todo el uso de recursos para eso. Recordemos que la inteligencia, lo estuvimos hablando con respecto a los gastos reservados, está enfocado justamente a resguardar la seguridad nacional. Pero aquí lo que muchos dicen es que se resguardó la seguridad de la institución. Porque, ¿por qué pinchar teléfonos? ¿Por qué espiar a miembros del ejército que estaban denunciando irregularidades, específicamente en lo que se respecta a la ley reservada del cobre? También hay una crítica desde la Comisión de Defensa, algunos parlamentarios, con respecto a los canales de denuncia que existen actualmente en el ejército, que sí, han ido avanzando, pero por ejemplo me comentaban ayer que en el sitio web del ejército los funcionarios pueden denunciar, pero si a la tercera vez no acusan recibo o no hay... No, finalmente no pescan esta denuncia, ahí recién tienen que ir a otro canal de denuncia. Entonces es bien complicado. Y la denuncia siempre va a ser con tu cadena de mando. Entonces es bien...
Es difícil,
no es fácil, se ve bastante engorroso en términos de la denuncia, pero por sobre todo la fiscalización, que ese es un gran tema, bien complejo, porque evidentemente cuando hablamos de gastos reservados, la situación de comandantes en jefe del ejército que hicieron mal uso de eso, según la investigación que lleva la ministra Romy Rutherford, se suma a esto. ¿Por qué pinchar a personas que tenían información, que iban a denunciar y finalmente son perseguidos? Así que un tema que va a generar también noticia durante esta jornada. 7:18 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
El IPSA cerró a la baja en un 1,74%, el Dow Jones cerró a la baja también en un 1,48%. Indicadores destacados, el dólar observado cerró al alza, muy influido por la situación de Argentina, 716,69 pesos. El euro también cerró al alza en 803,73. El cobre se ubicó en $2.59 la libra y la UEF el día de hoy está en 27.960 pesos.
En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Muy buena canción para partir el día. Eleanor Rigby, de los Beatles. Obvio. Lo mejor de lo mejor. Oye, ¿sabías tú que hoy de hecho cumple 53 años el disco Revolver de los Beatles? El séptimo disco de los de Liverpool estuvo un total de 34 semanas en las listas del Reino Unido y también fue el número uno en Estados Unidos cuando se hacía ese ya desembarco oficial de los chicos de Liverpool a territorio norteamericano. De este álbum destacamos Eleanor Rigby de los Beatles.
Oye, y hablando de música, ¿viste lo de Plácido Domingo?
Oye, sí.
Lo están acusando 9 mujeres de acoso sexual.
Son 8 cantantes y una...
Y una bailarina. Sí, han relatado ya a la agencia AP que fueron acosadas sexualmente por este artista que tuvieron lugar durante 3 décadas a partir de finales de la década de 1980. Así que... una situación difícil para Plácido Domingo, para la imagen del artista.
Sí, uno de los tres tenores. Vamos a ver qué pasa con eso. 7:20 a.m, les contamos que Moller y Pérez Cotapos los invita a conocer edificio Simón Bolívar 2420 en Ñuñoa. Descubre espacios bien diseñados, visite departamentos pilotos, conozca más en mpc.cl. Compra todo en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Matías, después de estar harto tiempo fuera de las canchas por una lesión, hoy volvió a jugar. La cirugía de rodillas se la hizo en Clínica Red Salud Vitacura. Si estás pensando en medicina de calidad, piensa en Clínica Red Salud Vitacura. Mejor salud para Chile. Agenda tu hora en redsalud.cl. Con Eleanor Rigby de The Beatles. Hacemos una breve pausa, ya regresamos con más Duna en Punto. Vienen los infiltrados, todos los temas en la mesa aquí en Duna. Momento ya de los infiltrados aquí en Noticias en Duna. Vamos de inmediato a presentar a nuestros habitué. Don Francisco Artaza, periodista de reportajes de La Tercera. Pancho, ¿cómo estás?
Muy bien, Nicolás, muy buenos días.
Muy, pero muy buenos días.
Hoy día vamos a hablar de la fórmula del canciller Rivera, que va a permitir a Chile terminar con 20 años de atraso en materia de equidad de género.
20 años de atraso. Mira, vamos a entrar a fondo eso, porque allá uno no entiende cómo 20 años queda de género.
No, muchísimo, y además muchísimo. Que tiene unas implicancias que son bastante interesantes, porque hay un cambio de giro, por lo menos en esta nueva gestión en Cancillería, respecto del multilateralismo y la ONU.
Mira. Sebastián Rivas, editor de audiencias de La Tercera. Don Seba, ¿cómo está usted?
Muy bien, Nicolás Vial, vamos a hablar hoy día del día después. Pues en Argentina el mate más amargo de Macri, la revancha de Cristina Fernández, todo lo que implica, lo que se está analizando y también cómo se está viendo desde acá de Chile este escenario de lo que ya se califica como una debacle para el presidente de Argentina.
Ayer muchos hicieron similitudes con Chile, preocupaciones para el gobierno de Piñera y también un dedo para arriba para la nueva mayoría, así como si se puede. Necesitan un Fernández, pero bueno, vamos a estar conversando eso.
Un pequeño airecito, claro, de esperanza.
Un airecito de todo. Cuando falta mucho todavía. A ver, Francisco Artaza, 20 años de la convención.
20 años no es nada.
Eso. 20 años no es nada, pero cuando hablamos de discriminación contra la mujer, uno dice, ¿cómo tanto? Cuéntanos un poquito de qué se trata esta convención y también los ribetes.
Lo sorprendente es que a esta altura, digamos, hablar de equidad de género todavía signifique conflictos o problemas para poder ir avanzando en algo que...
O que haya normas pendientes.
De suyo, digamos, razonable. La historia es bien interesante con este famoso CEDAW, que es la sigla en inglés, que... digamos, es la principal herramienta, la llaman la Carta Magna de los Derechos de la Mujer. Es una suerte como de la convención, a fin de cuentas, tan importante como la Convención de los Derechos Humanos, pero uh-huh. dedicado al tema de equidad de género. Mañana miércoles, según me comentaba anoche, la presidenta de la Comisión de Equidad y de Mujer en el Senado, la senadora Adriana Muñoz, se va a colocar este tema en tabla, se va a dar cuenta luego de que la semana pasada la Comisión de Relaciones Exteriores finalmente la aprobara. Uh-huh. Según la senadora Muñoz, su intención es tramitar esto con la mayor celeridad, podríamos estar hablando de que ya la próxima semana se diera cuenta en la sala para su votación definitiva. Uh-huh. Con esto ya se podría ratificar de una vez por todas este famoso protocolo, porque ya había sido aprobado hace 18 años en la Cámara de Diputados. Desde entonces dormía el sueño de lo justo y estaba guardado en un cajón del Senado sin que ningún gobierno tuviese ninguna intención de avanzar en este tema.
Ahí la responsabilidad viene del Ejecutivo, ¿no?
Sí, porque por lo general son ellos los que manejan las urgencias, los que ponen la agenda legislativa. Los senadores pueden presionar en algunos momentos, como fue este, que aprovecharon una pequeña ventana de oportunidad para colocarlo. Te lo resumo rápidamente para poder explicar un poco de qué se trata. Esta es una convención, una declaración de principios de las Naciones Unidas que se aprueba en el año de 1989. Tanto así que quien la firma y la incorpora a la legislación interna chilena es el general Augusto Pinochet el 7 de diciembre de 1989, ya al finalizar prácticamente la dictadura. Esa es una de las primeras paradojas de esto, porque un tema de derechos humanos, digamos, incorporado en plena dictadura. Sin embargo, recién en el 2001, la Cámara de Diputados aprueba la ratificación de este tratado internacional. Y faltaba el paso por el Senado. Y allí quedó abandonado. Uh-huh. ni siquiera durante el segundo mandato de la presidenta Bachelet, que venía llegando a la ONU como primera directora de ONU Mujer, avanzó en esta materia. Yo creo que...
Que se estableció las bases para un Ministerio de la Mujer, por ejemplo.
Por ejemplo, yo creo que en parte no lo hizo porque ella avanzó en la dirección de la convención cuando plantea, por ejemplo, la aprobación de aborto en tres causales. Sin embargo, meter las dos cosas juntas probablemente habría sido solo complicar un poco más el aspecto y por lo tanto no lo prioriza.
O de alguna manera sumar uno con otro.
Podría haber sido, claro, generar un debate innecesario y por lo tanto lo evitó. Pero está una deuda absolutamente pendiente en este país. Y en enero de este año, el Senado empieza a revisar en la Comisión de Relaciones Exteriores que tenía materiales, cuáles son los proyectos que estaban ahí, pendientes. Tiene una ventaja pendiente en este minuto porque la oposición tiene la mayoría en la comisión y por lo tanto agarran este proyecto y lo reflotan. En ese minuto al gobierno se le desordena la casa completamente. O sea, puedo dar fe de que la ministra de la Mujer, Isabel Plá, era partidaria de aprobar y ratificar este convenio. Pero el resto del gobierno y sobre todo en el segundo piso de la Moneda pusieron el grito en el cielo.
¿Por qué?
Porque hay una suerte como de principio que se ha ido asentando en este gobierno y sobre todo en los asesores del presidente en materia internacional respecto de no ceder soberanía de Chile a las Naciones Unidas.
Perfecto.
Y te puedo dar dos ejemplos que van en esa misma línea. La negativa de Chile de firmar el pacto de Escazú en materia de medioambiental, que había promocionado y que había buscado, digamos, generar Chile durante el gobierno anterior, en este gobierno se retira, claro, precisamente porque no quieren ceder soberanía ante tribunales o organismos internacionales.
Muchas veces pensamos en soberanía por territorio, pero aquí hay una soberanía de margen de acción, de movimiento, de alguna manera de que te impongan hacer algo.
Que hoy día en un mundo globalizado se hace permanentemente. Claro. El TPP+11 que este gobierno promocionó, que el gobierno de Bachelet firmó, es una cesión de soberanía absoluta ante organismos internacionales, incluso ante grandes empresas transnacionales. O sea, la soberanía siempre los países la van cediendo. Lo importante es cuáles son los principios rectores que te guíen en esa cesión. Otro ejemplo, el retiro de Chile y la abstención en el voto del acuerdo de Marrakech, que lo que buscaba las Naciones Unidas era ordenar una migración regulada y reglada, digamos. También fue el mismo la misma justificación por parte del gobierno de Piñera. No vamos a ceder soberanía porque esto nos podría llevar a organismos internacionales y ser enjuiciados. Bueno, precisamente eso es lo que hace este CEDAW, porque desde la convención de 1989, que era simplemente una declaración de principio, la ONU en el año 1999 da un paso bastante más interesante, que es conformar un comité de expertos. Son 23 expertos independientes que son designados por los países y electos por la Asamblea de las Naciones Unidas con un periodo de 3 años y que se conforman prácticamente en una suerte de tribunal internacional. Y ese es el problema que se suscitó con esta famosa CEDAW y que todo el mundo quiso arrancar. Hasta hoy, digamos, son 168 los países que la han ratificado. Y Chile, si bien adhirió a la convención, no quería nada con esta famosa CEDAW. Y eso es la piedra de tope que durante todo este tiempo estuvo entrampando este avance.
Ahora, ¿se ve luces de que finalmente se apruebe, que deje estos 20 años de...?
Hubo un giro notable con la llegada del canciller Teodoro Rivera, y es por eso mencionaba en el titular, digamos, esta suerte de fórmula que él inventa, porque cuando se plantea este tema, lo primero que hace el ex canciller Roberto Ampuero es decir: no, posterguen cualquier votación. En julio, la Comisión de Relaciones Exteriores vuelve a tocarlo y vuelve a ponerlo en tabla. Y ahí ya estaba Teodoro Rivera en la Cancillería y él es abogado, ex ministro de Justicia. ¿Y qué es lo que hace? Pide algunos días para poder revisar y cómo salir, encontrar una fórmula de salida. Y la encontró. Y esa fórmula de salida es precisamente el artículo 10 del mismo protocolo, que permite a los estados limitar el accionar y la competencia de este comité de expertos de las Naciones Unidas. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ha señalado el canciller Teodoro Rivera? Que el gobierno va a apoyar esta aprobación, pero con una salvedad, que terminada la ratificación, va a plantear precisamente en función de este artículo 10, una suerte de impedimento o no reconocimiento de la competencia del comité en solo en una materia. Es que no puede ser juzgado Chile por los derechos de los niños que están por nacer. Perfecto. Y ese es el tema de piedra de tope, el famoso, la posibilidad de que sea juzgado Chile por el tema del aborto. Y por lo tanto, con esta prevención, Chile perfectamente puede quedar ratificando sin tener contradicción alguna con su constitución.
Vamos a ver entonces cómo se extrae este CEDAW, 20 años, ¿eh? Con un tema tan, que te parece tan lógico, pero claro, desde uno empieza con el detalle, con el punto de la soberanía. Me encantó la explicación porque me quedó clarísimo. Claro, cuando hablamos de soberanía, ahí la situación es distinta.
Esa es la crítica que tiene José Antonio Cassi, que hasta ahora no ha logrado entrar un poco en la idea. Él ha sido muy, muy crítico de esta aprobación del CEDAW por el tema de que entregarnos soberanía a la ONU. Pero, digamos, estamos cediéndola en muchas otras cosas. Hay que ser coherente cuando se trata también de derechos universales.
Justamente. Don Sebastián Rivas, hablemos de este mate amargo. Ayer la Bolsa de Buenos Aires cayendo 37%, el peso derrumbándose, el riesgo país, para qué decir, y un Mauricio Macri que dijo, ahora somos más pobres que antes de las PASO.
Y un Mauricio Macri que salió a decir que esto era una muestra de que era lo que iba a ocurrir por elegir a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández, lo cual le valió ya bastantes críticas de los analistas argentinos, incluso de figuras como Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli es una especie de... es una figura que siempre está en Argentina. Si uno tuviera que ver constantes en los últimos 30 años, Tinelli es una. Y ayer, el parte de su programa, el programa siempre que tiene mayor rating en Argentina, dice, ¿quién tiene el derecho de juzgar el voto de otro argentino? ¿Por qué? Porque la intervención de Macri se entendió de alguna manera como hacer un argumento de que él era la única opción, es yo o el caos.
Claro.
Y el problema es que no tiene muchas alternativas. El sistema político argentino tiene esta figura de las PASO, que son muy particulares, son primarias, donde al final del día no se enfrentan candidatos porque hay muy pocas disputas internas, pero de todas maneras los candidatos tienen que ir para validarse. Si tú no vas, no puedes ser candidato posteriormente.
Tienes que obtener más de un 1,5%.
Más de un 1,5%, entonces funciona algo así como una mega encuesta, y además obligatoria. Tienen que ir a votar.
75% de votación, de participación.
Y lo que pasa es que el 47% que obtienen los Fernández es altísimo, porque en Argentina no es un sistema como el chileno donde tú en primera vuelta necesitas el 50+1 para elegirte. Tú con el 45% de los votos te basta.
Siempre y cuando tengas 10 puntos de diferencia.
45%. Claro. 45% en cualquier escenario.
45% tú ganaste.
40 más un 10% de diferencia. Y en este caso los Fernández cumplían con los dos supuestos, por lo tanto,
la votación fue este domingo.
Es una paliza en toda regla. Y lo que ocurre con Macri, digamos, es que queda en una posición muy debilitada, porque el análisis es que en los próximos 75 días, digamos, que es el tiempo que corre desde acá hasta la primera vuelta, las constantes de lo que han llevado a que él tenga una mala votación no van a cambiar mucho. De hecho, uno de los fundamentales, y aquí podemos citar a James Carville, que es el estratega de Bill Clinton, es la economía. Al final del día, gran parte de los factores y el análisis que se hace es que son las capas medias, las mismas que en algún minuto le dieron la confianza a Macri para ganar a Daniel Scioli hace 4 años, las que le están restando el apoyo por el manejo económico de los últimos años, donde Argentina ha aumentado en análisis las cifras de pobreza, donde los costos de las cuentas, por ejemplo, se han disparado, entre otras cosas, dicen el entorno de Macri, porque había un subsidio gigantesco que era imposible mantener de la época del gobierno de Cristina Fernández, pero al final del día lo que se nota en el bolsillo, digamos, es bastante concreto. Dice. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se supone que todo eso, y ahí Macri tiene un punto, debiera agudizarse en estos 75 días, y con la expresión, por ejemplo, de ayer, es una buena muestra. Entonces, la paradoja es, bueno, aunque sea responsabilidad, entre comillas, y poniéndolo muy matizado, de la dupla de los Fernández, el que está pagando todavía los efectos es Macri. Por lo tanto, heredado, hay quienes dicen incluso que Macri podría bajar la votación en el tiempo que va desde acá hasta fines de octubre, cuando es la primera elección. Otra señal mala, que es cuando, en el fondo, a ver, cuando tus amigos empiezan a distanciar de ti, algo hay malo. Y ayer, el gobierno chileno fue bastante rotundo en decir, bueno, nos parece bien Macri, somos bastante cercanos, pero no hay comparación entre la situación chilena y la argentina. De hecho, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, en la intervención que hace todos los lunes posterior al comité político, fue bastante extensa en explayarse de la situación económica argentina y cómo esta situación, que era muy compleja, no se comparaba en nada con Chile, tomando una distancia que, no, a Macri tampoco le ayuda mucho, en el sentido de que, a ver, la sensación es que se está quedando como una especie de pato cojo al final.
Mira, hay una situación bien compleja en la cancillería que me comentaban, que quiero dejar precisar, que me gustaría precisarle, digamos, porque se ha hablado mucho de homologar la situación de Argentina con Chile. Yo creo que las PASO tienen un efecto que va a ser bastante complejo, más que en la situación de Chile, en el escenario que se viene a nivel regional. Ayer el que tiene que haber sacado cuentas muy alegre es Nicolás Maduro, porque va a cambiar el escenario de aislamiento que tenía en la región de una manera muy sustantiva. Si es que efectivamente en las próximas elecciones presidenciales, como están todo indicando ya, va a ganar la dupla Fernández y Fernández, Nicolás Maduro va a tener un apoyo, va a tener un bastión que va a generar una corrida muy fuerte. O sea, de hecho ya Prosur se está mencionando como que está prácticamente con un pie muerto.
Como que guateó.
Y exactamente. Mm. Y el término de la coherencia que se había adquirido a través del Grupo de Lima respecto de Venezuela va a quedar en discusión.
Un punto más para cerrar, Nicolás Vial. Hay que estar atento qué hace Macri con Alberto Fernández. Hay quienes dicen que es inviable que esté estos últimos 75 días sin un mínimo acuerdo, un mínimo entendimiento, porque finalmente va a heredar la situación. Y lo que dicen en el entorno de Macri es, no, vamos a pelear esto, todavía campaña, pero eso puede agudizar la situación económica con los problemas que se han visto que tiene para el presidente.
Se vuelve ingobernable un país y finalmente los que más sufren son sus ciudadanos. Don Francisco Artaza, don Sebastián Rivas, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.
Igualmente. Muchas gracias.
Muy bien, que tengan un excelente día.
Igualmente.
7:40 a.m. Gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones con portal de autoconsumo. Consulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles es lo que hace al All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5, One Class Above. Conoce su nueva versión con motor 2.5 turbo en mazda.cl/CX-5. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más de Duna en Punto.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl.
Mazda.
Respalda y garantiza. Derco.
Para mis amigos, siempre fui el gordo simpático. Buena onda, buen amigo, bueno para la talla. Ahora, sigo siendo el gordo simpático. Igual de buena onda, buen amigo y bueno para la talla, pero con 40 kilos menos. La cirugía bariátrica me la hice en la Clínica Red Salud Vitacura.
En Clínica Red Salud Vitacura cuentas con la...
7:45 a.m. Regresamos a Duna en Punto con... Uno de los temas, evidentemente, que ha marcado la pauta en los últimos días, va a seguir haciéndolo. Ya conversábamos al principio de este comité político donde se habló de un tema en específico. Seguramente no se habló de nada más y fue bastante largo. Estamos hablando del proyecto de adaptabilidad laboral. Y la jornada laboral se está volviendo un tema, claro, porque evidentemente es sensible. Hay mucho consenso en que todos queremos más tiempo para trabajar, pero los efectos, los impactos son relevantes. Y por sobre todo también cuando hay dos proyectos que compiten para buscar lo mismo, que es justamente tener más tiempo para la vida personal y poder también, de alguna manera, mejorar en productividad. Vamos a hablar de este y otros temas a esta hora. Nos acompaña aquí en el estudio de Duna el senador del Partido por la Democracia, Ricardo Lagos Weber. Senador, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Nicolás. Encantado de estar aquí en Duna.
Hay varios temas, ¿sabes? Así que voy directo con la primera pregunta. Ayer, con esta arremetida comunicacional del gobierno, hubo reacción de la diputada Camila Vallejo, dijo que se está haciendo una campaña del terror, cuando el ministro de Hacienda y el gobierno dice, con su proyecto, diputada, se van a perder 250.000 empleos. ¿Cómo evalúa eso?
A ver, voy a partir por la mitad del vaso lleno. Pareciera que todos comienzan a converger en torno a que es posible reducir la jornada laboral. Que este no era un tema que estuviera zanjado, yo diría, cuando se presentó el proyecto de la diputada Vallejo el 2017, no había el grado de consenso que hoy existe. Hoy día, como tú acabas de decir, hay dos proyectos que comienzan a competir. Uh-huh. Que lo grueso reduce la jornada laboral. Ahí son las orillas en torno a cómo se regula eso lo que genera el debate. ¿Ya? Primero entonces voy a venir a la mirada positiva. Parece que todos coinciden, no, la gran mayoría coincide que hay que caminar en ese sentido. ¿Ya? Lo que hay que ver ahora es cómo se compatibiliza con quienes deciden eso, si son los trabajadores individuales o a través de grupos de negociación o sindicatos, la gradualidad respecto a la misma, cuál es el nivel de ambición de la rebaja de la jornada laboral. Pero voy a ir a lo que tú señalabas. El ministro ayer habló que se iban a perder 250.000 empleos, o sea que se aprobaba a las 40 horas del proyecto, de la moción parlamentaria de la uh-huh. diputada Vallejo y otros. Y al mismo tiempo, creo que en el comité político trascendió, lo dijo el ministro también, de Hacienda, de que con el proyecto del gobierno se iban a generar 350.000 empleos.
Lo dijo el presidente Piñera la semana pasada en Twitter.
Presidente Piñera, 350.000 se iban a generar. Entonces yo te digo, cuando son 41 horas, se generan, con la fórmula del gobierno se generan 350.000, y cuando se aplica la fórmula de la diputada Vallejo, se pierden 250.000. O sea, está hablando como que hay un diferencial ahí, que no sé en qué minuto se produce esta situación, digamos, de que en uno tú pierdes un cuarto de millón de empleo y en la otra gana a 350.000. Entonces yo...
Te dice que no cuadra.
O sea, no, yo no soy experto para decir que no cuadra, pero por lo menos te hago la observación y tal vez algún auditor dirá, chupalla, parece que hay una... El diferencial que se produce entre una y otra es muy grande.
Bueno, el diferencial lo ha dicho el gobierno, que el proyecto de la diputada Vallejo es muy malo y el suyo es muy bueno. Porque hay gradualidad, adaptabilidad, hay ciertas diferencias.
Sí, pero yo creo que la gradualidad es de la esencia. El proyecto que rebajó de 48 a 45 horas en el gobierno de Lago, que creo que, puede haber leído mal o apurado, pero creo que se acordó el año 2001, entró en vigencia el 2004 al 2005 para empezar en plena vigencia. Entonces, la gradualidad yo creo que es posible darle un margen de gradualidad.
Y fue importante. Moción parlamentaria patrocinada por el Ejecutivo.
Exactamente, porque estaban discutiendo unos aspectos laborales y sí. Se introdujo esa moción parlamentaria. Entonces, yo, ¿qué veo? Que la gradualidad es de la esencia de este proyecto. Y eso están todos abiertos a hacerlo. La discusión pasa si es que esto tiene que ser un enfoque 100%. Y ahí tenemos, ya hay una diferencia, y tal vez, no es que no me quiero hacer impopular, pero una cosa es enfocarlo exclusiva y únicamente en función de voy a reducir la jornada laboral porque es un beneficio para los trabajadores, que yo comparto que sea un beneficio, y otra es que si el enfoque tiene que ser solo y exclusivamente la rebaja de la jornada laboral en función de mejorar las condiciones de la calidad de vida de las personas que tienen contratos, ¿ya? O debo hacerlo compatible además con un apoyo a la generación de empleo, a la forma de reorganizar la forma de trabajar dentro de la empresa. Uh-huh. Y yo creo que este segundo aspecto no debe quedar de lado del proyecto. Por eso es que creo que la gradualidad es importante. Creo que tal vez hay que explorar si es que es necesario, y no sé si va a ser fácil esto, de distinguir entre empresas de mayor tamaño o menor tamaño para estos efectos. Y lo tercero, y ahí está el meollo del tema, es que si la adaptabilidad laboral solamente va a pasar por la jornada que pueda fijar, ¿cómo se va a fijar esa adaptabilidad laboral, esa jornada laboral? O sea, si me explico, uno.
Eso principalmente, a ver, lo interrumpo ahí, porque el tema de flexibilidad laboral yo lo he escuchado durante muchísimo tiempo de distintas formas y finalmente no ha quedado nada. Esto de la flexibilidad, más que en términos de horarios, que obviamente es muy relevante, en términos de funciones, en términos sí. De qué se puede hacer con capacitación, eso siempre ha quedado más bien en buenas intenciones.
Bueno, es que nosotros, yo creo que nosotros, como Chile y otros países, pero todavía no tenemos, no estamos al día en lo que se viene. La huelga que hubo en Walmart, ¿ya? Al final no fue por salario, fue por precisamente adaptabilidad laboral en función de la, si usted quiere, una flexibilidad funcional, para ponerle una norma, porque no era la flexibilidad horaria, ¿ya? No era una flexibilidad salarial la diferencia que se produjo entre el empleador y los trabajadores, fue una flexibilidad funcional, en función de, perdón, haga redundancia, ¿qué van a decir los contratos? ¿A usted va a estar contratado para cajero o va a poder reponer en góndola? ¿Va a poder ayudar después en bodega? Y lo que perseguía la empresa era generarle, si usted quiere, los términos de referencia de la contratación, hacerlo más amplio de lo que era. Y a eso se oponían los trabajadores. Uh-huh. Entonces, ¿y eso tiene que ver con qué? Con este cargo de lo que viene hacia adelante en términos de inteligencia artificial.
Y esa mirada hacia adelante, senador, le falta, estamos hablando con el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, ¿le falta esa mirada a los dos proyectos? ¿Se están concentrando solamente en un tema comunicacional que ayuda en las encuestas, como es el tema del horario?
O sea, si es por tema de encuesta, quiero decirle que esa pelea ya se ganó desde el punto de vista de que es necesario reducir la jornada laboral. Cuando yo veo la forma en que el gobierno encaró este problema, y ahí es cuando yo siento que el gobierno tiene una, bueno, no quiero ser, tiene una cierta inmadurez para entender que no tiene mayoría en el Parlamento, uno, y dos, que hay temas que sí tienen un cierto arraigo en la sociedad chilena. Esto es como la gratuidad. El presidente Piñera en segunda vuelta, otro era el candidato Piñera, pero el presidente Piñera en segunda vuelta hizo un sentido llamado a decir, estoy por la gratuidad, ¿se acuerda? ¿No? La educación superior. Y creo que en este tema comenzó diciendo que era inconstitucional, que yo creo que sí, que era, tenía visto de inconstitucionalidad el proyecto. Pero se amparó en ese tema en vez de ir al tema de fondo, de decir, vamos a trabajar en torno a reducir la jornada, pero de esta forma. Y después se empezó una campaña del tipo, mire, esto lo promociona el Partido Comunista. Y recién ahora, perdón, cuando vieron que se producían descuelgues, por ponerlo en términos sindicales, claro, se le descolgaron parlamentarios, se le descolgaron los parlamentarios, tres o cuatro de ellos, la diputada Francesca Muñoz, el diputado Gonzalo Salida, y otros más, el senador Osandón, o sea, no estoy hablando, se le descolgaron, tuvo que intervenir el presidente y ahora dijeron, mire, nuestro proyecto es mejor. ¿Pero qué apunta? A reducir la jornada. Entonces, vamos a discutir ahora el meollo. Y yo creo que, yo quiero ser optimista, creo que vamos a llegar a un entendimiento en esto. Espero que lleguemos a un entendimiento. Tanto para los trabajadores, como una señal, ¿sabes de qué? De que la política resuelve un tema que a los chilenos les importa. Sí, yo no quiero llegar a ningún populismo, porque populismo repartamos plata, salario mínimo en 1.000.000 de pesos, jornada laboral de 4 horas y se acabó, listo, estamos todos famosos. Pero reventamos el país a poco andar. Pero creo que en este tema, yo creo que hay una oportunidad en donde se sientan aquellos que no hemos sido elegidos por la ciudadanía para tomar decisiones complejas, difíciles, que lo hagamos de una buena forma. Igual que en pensiones, igual que en tributaria, porque si no resolvemos esto de manera satisfactoria, lo que queda es que el ciudadano, ese que dos veces ayer me pararon en la calle para decirme 40 horas, Y los ciudadanos no entran en el tema de que entonces que 41,5, de que la adaptabilidad, no. Entonces, la responsabilidad nuestra y llegar a ese entendimiento que sea un punto razonable para que las empresas puedan reorganizar también su jornada de trabajo, pero que resolvamos el tema. Senador, si lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros, sí, desde los extremos, con los maximalismos y los populismos.
Si esa solución, ese entendimiento, se ha logrado con la reforma tributaria cuando ya la convergencia progresista busca que no se vaya con la reintegración, que es, lo ha dicho el gobierno, el corazón de la reforma impositiva.
El gobierno dice que es el corazón. Pero ayer vimos un anuncio que yo encuentro que es re importante. Cuando dice el gobierno, mire, uno de los aspectos de la reforma es la depreciación acelerada. Depreciación instantánea. Y dice, mire, en el proyecto original, como está hoy día, si se entra en vigencia, creo que a los 2 meses, o a los, que no me acuerdo cuánto tiempo después que esté promulgada la ley, vamos a entrar a operar la depreciación instantánea. Aquí lo que proponemos con la indicación es cualquier inversión que se haga a partir del 1 de octubre de este año, indistintamente si el proyecto se aprueba en diciembre, enero, febrero, marzo, va a tener usted un beneficio tributario.
¿Y eso aumenta la inversión?
Aumenta la inversión. Entonces yo entiendo que es una señal importante para el gobierno. ¿Correcto? Yo creo que sí, por eso lo está anunciando. La pregunta, si es que no nos ponemos de acuerdo en la reintegración, ¿el gobierno no va a aprobar, no va a dividir el proyecto?
Ha dicho que no lo va a dividir.
Bueno, entonces se le rechazará eventualmente la reintegración. ¿Ah? Pero yo creo que estoy por aprobar la depreciación instantánea. Es más, le propusimos ayer al gobierno, los tres senadores de la Comisión de Hacienda del Senado, lo siguiente, que presente un proyecto ahora, se lo aprobamos en 24 horas, y que entre a regir la depreciación instantánea a partir del 1 de agosto de este año, con efecto retroactivo de 13 días. Y un proyecto propio.
¿Cuál fue la respuesta?
Bueno, vamos a ver qué dice. Hoy día me junto con el ministro de Hacienda porque tenemos que discutir otros temas en la comisión. Pero yo creo que es una propuesta generosa, porque él quiere incentivar la economía. Le digo, ¿para qué espera hasta el 1 de octubre? Hágalo ahora.
A ver, pero lo mismo en algún minuto pasó con la reforma de pensiones. Y si no fuera por el acuerdo que se dio con la Democracia Cristiana, que fue bastante tambaleante, no hubiera pasado de la Comisión de Trabajo de la Cámara. También en su minuto la oposición le dijo al gobierno, si usted separa lo que es el pilar solidario y los aportes, distintos aportes, con la situación del 4%,
sí, se lo aprobamos. Lo que pasa es que el tema tributario, y yo he sido en esto insistente desde marzo de este año en plantearle al ministro que aquellos temas de la reforma tributaria que tengamos una mirada común, apruebémoslo, despachémoslo ya. Depreciación instantánea, recaudación por boleta electrónica, de acuerdo al gobierno, $1,000 millones, impuestos a las plataformas digitales para igualar la cancha con respecto a otros sectores de actividad económica que hoy día tributan y las plataformas no. Pymes, todo lo que tenemos acordado en PYME, aprobémoslo ya, no tiene ningún problema, ni dificultad. Adultos mayores, contribuciones, aprobémoslo ya. Y aquellas cosas que tenemos una diferencia, le vengo proponiendo desde marzo lo siguiente: toma usted reintegración, incorpore un par de medidas más que no están impuestas hoy día, como fondos regionales, como el tema de impuesto para la salud, e incorpore eventualmente la rebaja del impuesto a las empresas. Pongamos a un grupo de técnicos y veamos si es posible sacar en 2 o 3 meses una propuesta. Y yo creo que es posible avanzar en rebaja de impuesto a las empresas y olvidándonos de la reintegración. ¿Por qué digo este tema y aquí termino y me mando a cambiar? Porque creo que hay que despejar el tema tributario en los próximos 5, 8, 10 años. Entonces, si el ministro insiste en la reintegración, él apuesta a obtener 1 o 2 votos de algunos independientes y un par de votos de la Democracia Cristiana. Eso es lo que apuesta en el Senado. Puede que tenga buena suerte, pero el tema tributario no se va a despejar para el futuro.
Senador Ricardo Lagos Weber, muchísimas gracias por
acompañarnos. No, muchas gracias a usted, que esté muy bien.
Que esté muy bien. Buen día. Que esté muy bien. Bien, nosotros nos vamos. La invitación siempre a aprovechar los contenidos de Duna.cl y los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación, Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y luego hablemos en off con Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra. Por mi parte, me despido, que esté muy bien. Nos vemos en un rato más. Que esté bien. Chao.
El mundo tiene ciudades que se distinguen por diferentes razones. New Orleans, la capital del jazz. Pichilemu, la capital mundial del surf. Y Zurich es la capital financiera del mundo, además de la mejor alternativa para sumarle valor a tus inversiones. Conoce los fondos mutuos de Zurich con todo el respaldo de una compañía nacida en la capital financiera del mundo en zurichfondos.cl. Zurich Fondos Mutuos e Inversión. Invertir con seguridad es sumar valor. Informes de las características esenciales de la inversión en cada fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Presentamos Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos. Auspicio de Inmobiliaria Armas, Bodega San Francisco, Banca Digital de Banco Vice y Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Con Banco Vice.